fin de semana, para recordar, estamos hablando la semana pasada, el viernes, con los dirigentes de All Boys, con la actividad que iban a realizar allí en Floresta. Pero ahora nos acompañan en el piso Miguel Ángel Rodríguez, él es secretario de la Asociación Civil Combatientes de Malvinas, y Ángel Darío, que es también tesorero de la Asociación Civil Combatientes de Malvinas, de aquí de Avellaneda. Quiero saludar primero a Miguel Ángel. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien. Hay más cerquita el micrófono. Ahí está, así nos escuchamos todos.
Muy bien, estamos agradecidos por la invitación. Que eso sea muy poco en el partido. Aprovechamos para saludar a la gente y gracias por la invitación.
Ángel, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Buenas tardes para todos.
Conversábamos, no sé quién quiere responder, un año bastante especial, ¿no? Este 2016, en cuanto a lo que tiene que ver con Malvinas, el tiempo no acompañó para las conmemoraciones, igualmente siempre está presente, ¿no?, la reflexión en cada uno de los argentinos. Creo que en el último tiempo se ha profundizado más esto. ¿Cómo vivieron ustedes este recordatorio este año?
Y este año, por cómo estuvo el tiempo, ¿no es cierto?, fue un poco, muy poca gente a la, que es la vigilia, ¿no es cierto?, que hacemos todos los años el primero de abril en el cenotafio de Retiro.
Este año también lo han hecho.
Sí, sí. Lo único que participaron de lo que es gente del ambiente nuestro fue el Regimiento Patricios, que trajo su banda nada más. Tampoco se hizo la bandera como otros años. No hubo nadie que haga una locución.
¿Por qué creen que pasó esto también? ¿Quiénes están encargados de hacerlo cuando se realiza?
Cuando se realiza, lo hace la Casa del Veterano. Me pasa que la persona que siempre habla, ya la gente no está de acuerdo mucho con la persona que lo hace, entonces...
Claro, o sea, hay más internas.
Pues hay un par de internas, ¿viste? Entonces,
claro,
la persona estuvo en el acto, pero no terminó.
Y ustedes, en lo personal, ¿cómo ven este año? Que pocos días atrás se conoció un fallo de las Naciones Unidas que extiende los límites marítimos. Digo, esto lo que hace también es reivindicar de alguna forma la soberanía de la Argentina en islas, ¿no?
Sí, eso fue muy importante para nosotros. Es un logro que se consiguió.
¿Y cómo viven esta polémica que se ha dado con el presidente Mauricio Macri? Ha ido solamente 10 minutos a dejar una ofrenda floral, no ha tenido palabras para los excombatientes, al menos en el plano público, no se ha hecho un acto como se hacía en el resto de los años.
Claro, pasa que el resto de los años los actos tampoco eran más que nada políticos, los años anteriores, porque se iban a... No era donde estaba la gente que se junta acá en Capital, donde está el grueso de la gente, lo llevaban a Río Gallegos.
Claro.
Era algo político.
Claro.
Pero acá no fue político, pero Macri, como estaba afuera, lo que hizo él cuando bajó, según lo que yo leí, cuando bajó del avión el día 2 a la mañana, se fue directamente al cenotafio.
Claro.
A llevar una ofrenda floral con un grupo de veteranos. Y de ahí, algunos pensaban que iba a ir a la ceremonia de la Estela Maris, que hay todos los días 2 de abril, a las 10 de la mañana hay una misa recordatoria.
Ustedes tuvieron participación en la guerra de Malvinas, son excombatientes.
Sí.
¿Cuál, en tu caso, Miguel?
Yo estuve en el regimiento 6 de Mercedes, de provincia de Buenos Aires.
¿Y qué tareas realizabas?
Yo estaba cerca del aeropuerto, estaba entre el puerto y el aeropuerto, estábamos cerca de lo que es el aeropuerto.
Ángel, ¿usted cuál era su tarea?
Bueno, yo estaba en la compañía de comunicaciones mecanizada 10, con asiento en Capital Federal, en Palermo. Y la tarea nuestra como compañía era dar la comunicación precisamente en las distintas compañías que estaban por todo Puerto Argentino. En ese momento había líneas de comunicación tanto aéreas como terrestres. Las terrestres eran a base de cableado. Y bueno, era bastante, bastante complicado hacer un cableado por el territorio, ¿no? Por lo agreste y cómo eran las cantidades de animales y demás.
En cada uno de los casos, Miguel, en el suyo, ¿qué preparación tenía como para ir a una guerra?
Y durante el último año yo estaba de baja, hace un mes que había salido. Pero durante el año anterior nos habían llevado, nada que ver el clima que tiene Malvinas, nos habían llevado a General Hacha a la Pampa, lo que es la 10ª Brigada Aérea, que agrupa todos los regimientos, que agrupa el 3, el 7, el 6, el grupo de artillería que hay en Ciudadela, la compañía de comunicaciones, el blindado 10 que está en Tablada también, que estaba. Y nos llevaban a hacer a General Hacha la Pampa, un clima de nada que ver, el frío que es Malvinas y la lluvia permanente, te llevaron al calor.
Claro.
A una especie de desierto, uh-huh. en general a Chalapampa. Que nos llevaron a los tomas y cambios de posiciones desde el mismo regimiento hasta llegar al lugar del ejercicio.
Uh-huh. Porque muchas veces se decía que los chicos que iban a Malvinas no tenían la preparación militar como para ir a una guerra.
Bueno, de todas maneras, cualquier preparación que claro. le den en servicio militar obligatorio, como se hacía hace unos cuantos años atrás, ninguno te prepara para la guerra. Yo creo que solamente personal de oficiales o gente preparada con especificación a lo que es una guerra puede ir a una guerra. Está preparada física y mentalmente, y en cuanto a movimientos tácticos para desarrollar dentro de un área. El servicio militar es básico, es guardia, es aprendizaje del manejo de un fusil, que tampoco estaba en las condiciones óptimas como para ir a una guerra.
Claro, en materia
digamos, el servicio militar o el colimba en ese claro. momento no era un personal como para una guerra.
Uh-huh. En materia armamentística, Argentina estaba muy atrás, aún lo sigue estando, ¿no? En relación al enemigo que en ese momento era Reino Unido, ¿no?
Pero es que ellos tenían una mira por fusil, sí. no teníamos una mira por compañía, una mira nocturna, digamos. Uh-huh. Y después, aparte, el armamento que servía de argentino que estaba sin usar quedó acá. Uh-huh. Nosotros mandaron con armamento viejo. Uh-huh. Que vos estabas en la isla y te enterabas que no funcionaba. Uh-huh. Muchos compañeros han tenido fusiles o pistolas que no funcionaban.
Uh-huh. Sí, yo tengo un tío que también estuvo, no participó en la guerra activamente, él estaba en una base aquí en Continente, y me decía que había muchos, me comenta siempre, ¿no? Siempre es tema de conversación, uh-huh. que las armas que tenía Argentina eran residuales en muchos casos, eran residuos de potencias muchas veces de la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
Uh-huh. Y digo, la experiencia, ¿no?, que les ha dejado Malvinas, digo, los ha marcado mucho a ustedes, ¿no? Si tienen que comentar, me imagino que en lo que tiene que ver con las actividades que hacen en la asociación, muchas veces tienen que comentar Malvinas. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando tienen que comentar esa experiencia que tuvieron ustedes?
Bueno, como experiencia es una experiencia triste, ¿no? Porque uh-huh. cualquier país que tenga que resolver algo vía por intermedio de la guerra, no es algo lógico, no es algo que le agrade a ningún país. Como experiencia, yo creo que lo único que te deja es algo, una situación amarga. Mm. No, una situación amarga por el hecho de que no está, como hablábamos recién, no estás preparado para una guerra, y el trauma que te queda o los recuerdos que te quedan, según los casos, no son agradables. Claro. Es una situación en que te arreglás con lo que tenés y haces lo que te dicen, que eso es lo que generalmente se plantea en el ejército argentino, en el ejército, por nombrar todas las armas, ¿no? Uh-huh. Las Fuerzas Armadas directamente. Nosotros recibimos órdenes, todo soldado recibió orden, no tenía poder de decisión sobre nada, o sea que no tenés la opción de opinar o decir o hacer algo sobre la guerra. Uh-huh. Solamente haces lo que la oficialidad te dice, que eso es una participación mínima en cuanto es un conflicto.
Uh-huh. ¿Y ustedes cuánto tiempo estuvieron en Malvinas? ¿Estuvieron desde el principio de la guerra hasta el final? ¿Cómo fue su paso por la isla?
En mi caso particular fui a los 10 días aproximadamente a Malvinas y volví después del retiro de tropas, o sea, uh-huh. el 18... La rendición fue el 14 y yo volví el 18.
Uh-huh. ¿Por qué tuvo que volver después de que se terminaba de la rendición?
Ah, no, usted no, volvió acá. Volví al continente, volví al desde continente. Las islas.
Claro,
estuvimos prisioneros 3 días y después uh-huh. recién ahí embarcamos.
Estuvieron detenidos sí. por los ingleses.
Por los ingleses.
¿Y cómo fue eso?
El trato en mi caso...
Quiero hacer una pregunta directamente, ¿no? Porque es algo que se instaló en el sentido común históricamente. Porque muchos decían, estábamos mejor detenidos con los ingleses que cuando estábamos en el campo de batalla.
Yo creo que juega lo psicológico el hecho de decir estoy mejor.
Claro.
Estoy mejor porque se terminó la guerra, estoy mejor porque claro. No tengo que cargar un fusil y estar mirando a ver a quién puedo matar en una situación de enfrentamiento. En ese sentido creo que estás mejor. Después, como prisionero, desde mi punto de vista, pasarla bien es no tener ningún conflicto con ningún inglés, ni que te torturen, ni que te hagan ningún interrogatorio que pueda perjudicar tu estado físico, pero después sos un prisionero, como la palabra lo dice, sos un prisionero de guerra. particularmente en el sector donde estaba yo, estábamos cerca en la playa, y bueno, alimento era muy poco, el frío casi a la intemperie. Claro. Eso, estar bien, es muy relativo. Claro. Pero yo creo que pasa más por lo psicológico, por el hecho de decir, bueno, terminó la guerra y estoy tranquilo, y de acá, si Dios quiere, en algún tiempo determinado voy a volver.
Uh-huh. ¿Se pueden... Depende del lugar que estabas también. Nosotros estábamos fuera del pueblo. La comida de campaña, de las cocinas de campaña, salían hasta que empezaron los bombardeos. Claro. Al empezar el bombardeo, se cortó la comunicación de las tropas con la cocina de campaña. Uh-huh. Ahí es que empezabas a recurrir a lo que tenías alrededor.
Claro.
Ibas a los basurales que teníamos cerca, o matar una vaca al lechero que estaba cerca del pueblo. Uh-huh. Y gente que era del campo, de Mercedes o Lobo, claro, que sabía despostar, y despostábamos la vaca.
Claro. ¿Se pueden quedar un ratito más?
Sí, cómo no.
Vamos a seguir hablando, ¿eh? Nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez, secretario de la Asociación Civil Combatientes de Malvinas, y Ángel Darío, también integrante de esa asociación. Continuamos con más música y una charla muy interesante respecto a esta conmemoración por Malvinas. Continuamos en el aire de la Tecno, 31 minutos pasan de las 6 de la tarde. Estábamos conversando fuera del aire respecto a hace cuánto están instituidos como institución, y ya tienen varios años, ¿no?, aquí en Avellaneda.
Sí, como institución arrancamos aproximadamente en el año 2007 con una personería jurídica, y bueno, los distintos veteranos, si bien se vienen agrupando desde el año 83 aproximadamente, no en todos los lugares se crearon instituciones, claro, de forma inmediata.
Uh-huh. ¿Y ustedes dónde tienen la sede? ¿Tienen una sede principal ahora?
Sí, estamos acá en la calle Dorrego, 2740.
Es cerquita de la radio, ¿no?
Sí, acá va, en el viaducto, digamos.
Ah, está. Y está.
Dorrego y Salta.
Ah, Dorrego y Salta, ahí está. ¿Y cuántas personas en Avellaneda, no digo un número exacto, pero fueron muchas las que tuvieron participación, fueron convocadas para combatir en Malvinas, muchos jóvenes?
En Avellaneda tenés, sí, creo que alrededor de 167 veteranos que pertenecen al distrito de Avellaneda, de los cuales 10 fallecieron. Sí, tenemos 5 soldados y 5 de la parte oficial, y son los veteranos que a la época del año 82 estaban radicados en Avellaneda, ¿sí?
Claro.
Después hay parte migratoria casi todos los años de distintos lados, tanto como salen de Avellaneda como que vienen de Avellaneda. Uh-huh. Algunos se acercan, otros no, a las instituciones, pero sí sabemos que están dentro del partido.
Uh-huh. Y a lo largo de todos estos años, ¿cómo ustedes se sintieron acompañados por el Estado? ¿Hay algún reclamo que, me imagino, hacen o realizaron en su momento?
Y hasta ahora la primera pensión que tuvimos fue en el año 90. Que fue cuando estaba el gobierno de Menem, creo. Uh-huh. Fue la primera pensión, que era una pensión mínima. Claro. Una jubilación mínima, digamos. Uh-huh. Eso se mantuvo hasta el año 2003, creo.
Sí, aproximadamente.
2003, que cuando asume Kirchner el gobierno, lo eleva a tres jubilaciones mínimas. Uh-huh. Ahí recién, más o menos, tenemos una composición a lo que es la pensión nacional. Porque todos los que estamos en... que estuvimos en la provincia de Buenos Aires cuando fuimos a Malvinas, después de la nacional salió la pensión provincial.
Claro.
¿En qué año fue, Angelito?
Los años no los tengo claro. De todas maneras, lo que más se reclamaba en su momento, que fue a partir del año 83, es la atención médica.
Claro.
¿Sí? Porque uno requería de un servicio de asistencia, tanto psicológica como física,
constante,
y en ese momento, no es en ese entonces lo que ofrecía el Estado, porque era el saliente gobierno militar y el entrante
gobierno democrático,
lo único que ofrecían es una asistencia en hospital militar.
Claro.
La mayoría de los veteranos, lugares de ese tipo no querían concurrir,
claro,
¿no? Obviamente por la situación en que habían vivido, pero generalmente lo que se pedía en su momento es una asistencia médica. Con el transcurrir del tiempo, lo que se consiguió es que pertenezca el veterano a lo que es la rama del PAMI, que bueno, tenemos dentro de todo una buena cobertura. No sé en las distintas provincias si funcionan tan correctamente,
claro,
no puedo hablar por otras provincias. Acá más o menos tenemos un alcance favorable, que si bien estamos dentro de lo que es la rama de los jubilados y demás, la asistencia la tenemos, estamos un poquito cubiertos. Pero generalmente, en un principio, lo que más se pedía era una asistencia médica. Calcular que fallecieron 649 veteranos en Malvinas y tenemos más cantidad de suicidios que los que murieron.
La posguerra, digamos.
La posguerra. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es lo que se planteaba siempre desde un principio, que eso es lo que más afectaba.
Eso es lo que le quería preguntar, el después, ¿no?, de ese hecho tan trágico, ¿no?, que supone la guerra, que para algunos es inimaginable. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Han tenido secuelas físicas después de, bueno, tras la guerra? ¿Y cómo fue lo psicológico, no?
No, más que nada lo psicológico, porque el primer tiempo nosotros no... Así que podemos hablar de la vivencia de cada uno, habremos tenido fácil después del año 90, que nos agrupamos como en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires como asociaciones de combatientes, para tener reuniones para hacernos solidarios entre nosotros, claro, los veteranos, y después salir a lo que es fuera de lo que es veterano, de difundir lo que vivimos cada uno, y 10 años más o menos, para estar realmente convencido, ¿no es cierto?, de poder exteriorizar lo que uno vivió.
Claro.
Porque esto no es nada fácil.
No, no.
Te cuesta. Yo, por ejemplo, cuando yo me fui a Malvinas, yo vivía en Merlo. En Merlo hay una base aérea. Vos, cuando volvés del conflicto, se llegó a mi casa, y cuando salía un avión de la base, yo escuchaba un ruido, y vos buscás en el cielo el ruido, buscás un cigarrillo seguro. Te queda. Y aparte de vos acostumbrado a ver en la isla verde durante 70 días casi, cuando volvés al continente, ver los colores te llama la atención, a la vista.
Claro.
Te cuesta acostumbrarte al color, a ver los colores normales, ¿no es cierto? Después hubo una gran movida en las empresas del Estado cuando nosotros volvimos de Malvinas en el año 82, que fue lo único bueno que hicieron los militares para con nosotros, ¿no? Los que volvimos bien, digamos, los que no estaban en el hospital militar, los que no tuvimos muchas secuelas, ellos frenaron los ingresos que había en las empresas del Estado, tanto hacían en ese momento Segva, Telefónica,
Obra Sanitaria,
Claro, era en su momento, sí.
Claro. Entonces, pararon el ingreso y teníamos prioridad los veteranos de guerra.
Era lo menos que lo podían menos, hacer.
Fue, ¿no?, lo único que más o menos. Bueno, después de todo esto, en el año 90, vi una reconversión laboral para todos los excombatientes que lo maneja el gobierno de turno con la Secretaría de la Función Pública, por intermedio de lo que era en ese momento la Secretaría de Función Pública, manejaba Gustavo Vélez, y que cada empresa del Estado tenía su comisión de excombatientes, que se creaban, y para hacer una reconversión laboral.
Claro.
Por ejemplo, yo te hago el caso mío, yo estaba en Entel. Entel tenían gente que, al no tener estudios secundarios ni primarios, te mandaban a cavar zanjas.
Claro.
Eso era volver al combate, porque vos hacías pozo de zorro.
Claro.
Entonces, ¿qué hacíamos nosotros?
La trinchera, muchas veces.
Exactamente. ¿No? Nosotros como comisión buscamos una reconversión laboral, que en esa época estaba María Julia como interventora, teníamos reuniones semanales, y conseguimos en todo el país, éramos cerca de 600 excombatientes en todo el país, hicimos una reconversión laboral. El que cavaba zanjas, que estaba trabajando, lo pasamos como revisador. Claro. Hacían un curso primero de electricidad básica y pasaban a manejar la valija, ¿no es cierto? Es una cosa totalmente distinta estar con la pala.
Claro.
Pues decía recordar a la isla.
Claro, porque muchas veces hay algunas cuestiones que pueden parecer sonsas, ¿no? Para algunos, pero... que, por ejemplo, el cavar, uno dirá, bueno, pero ¿por qué no puede cavar un pozo? Pero quedan marcas, ¿no? Que son simbólicas para lo que fue el combate, digo, y lo complicado que debe haber sido. Ustedes que tenían 18, 19 años.
Tenía 20 años, era clase 60. Se le hizo con prórroga el servicio militar.
Claro.
Claro, lo que tiene que, yo creo que hay que plantear desde un principio, es que ningún gobierno tuvo una política con experiencia como para poder tratar a veteranos de guerra, ¿sí? Todo se iba haciendo sobre la marcha y por reclamos.
Claro.
O sea, si nosotros no reclamábamos, no había un cambio con respecto al veterano de guerra. Entonces, bueno, ningún gobierno, si bien se han conseguido cosas o nos han entregado cosas y demás, siempre ha sido por base de reclamos. El trabajo, sí, bueno, te doy un trabajo y arreglate ahí. Pero cualquier persona que tiene un trauma o ha tenido algún pequeño problema tiene que tener un seguimiento. y lo que se pedía en ese momento era que el gobierno se hiciera cargo de eso,
claro,
de ver el veterano de guerra en qué situación está y darle un trabajo acorde o asistirlo en forma acorde. Hoy por hoy no hay tampoco gente especializada en veteranos de guerra que pueda tratarlo psicológicamente, no hay, como en otros países que han tenido a lo mejor más experiencia con respecto a situaciones bélicas, no hay acá en la Argentina.
Claro.
Entonces es un bache que sigue existiendo y todos los gobiernos han actuado a consecuencia, han actuado después del problema. No hay una prevención en cuanto a este tipo de tratamiento.
Claro. No hay alguien que tenga conocimiento de causa.
Acá nosotros, en lo que era la Comisión de Combatientes de Entel, hicimos un chequeo a todos los veteranos que estaban en el país. Hicimos viajar del interior a la clínica médica que tenía Entel en su momento. Tenías una entrevista psicológica, psiquiátrica, con un asistente social que te preguntaba en cómo vivías vos, en qué condiciones. Te hacían una audiometría y te daban una pequeña un chequeo que lo hicimos en todo el país.
Claro, y ahí iban...
Ahí más o menos que iban...
¿Y el panorama? ¿Con qué panorama se encontraron en ese momento?
Lo que yo te decía, los cambios de funciones se hacen a raíz de ese chequeo que se hizo, que ahí dan sus resultados. Se fijaban cómo vivía cada uno también, y cómo era tu situación en ese momento. Si no, te derivaban al psicólogo o al psiquiatra.
Claro, lo que yo te puedo aclarar es la situación que uno quiere buscar o quiere encontrar. Yo creo que fue muy clara a través de los años.
Claro.
Fueron más los suicidios que los muertos en combate.
Y eso pasa en todas las tragedias, porque, por ejemplo, en su momento nos tocó hablar con familiares de Cromañón, ¿no? Que hubo muchos chicos que se suicidaban después de la tragedia. O sea, sobrevivían, pero no podían convivir con el recuerdo, con lo que pasaba. Por eso digo lo importante, ¿no? Y entiendo por qué el énfasis en lo que fue el acompañamiento y en lo que es, porque digo, hoy a más de varias décadas, ¿no? De Malvinas, debe ser necesario todavía, ¿no? Para evitar recaídas y todo eso, porque también el después, la posguerra, digo, cuando empiezan a reavivarse los monstruos, digo, se puede caer en adicciones, en cuestiones que hacen atentar, que hacen que el sujeto atente contra uno mismo, ¿no? Eso es complicado.
Claro, uno está hablando de suicidios, tendría que hablar de la cantidad de porcentajes que hay en alcoholismo, drogadicción, malos comportamientos en la vía pública, si es que uno lo quiere encuadrar en una situación de título, ¿sí? Pero ese mal comportamiento entra también el grupo familiar. O sea, acá no hay que olvidarse también que solamente está el veterano y el grupo familiar.
Claro.
En algunos casos, padres y madres que han sufrido durante 30 años el padecimiento del hijo, y aquellos que han formado familia, la familia también ha sufrido todo este transcurso del tiempo. O sea, si hablamos de una cantidad de veteranos, tenemos que triplicarla o cuatriplicarla por el hecho del grupo familiar.
Claro.
Cantidad de separados, cantidad de personas que han entrado en forma delictiva a la sociedad.
Claro.
Veteranos que durante muchos años han andado en la calle,
Que han sido marginados, porque hay que decirlo, el Estado en su momento los ha marginado, ¿no?
Sí, desde el momento que no tomó una conciencia desde el primer día, no quiso saber nada con los veteranos de guerra.
Claro.
Hoy por hoy no hay una política social que diga acá están los veteranos, o el 2 de abril es el día de veteranos. Sí, hay un feriado nacional, bárbaro. Y la publicidad sobre un día que es feriado nacional, ¿dónde está?
Claro.
¿Dónde está, como a veces se llenan las calles de publicaciones, por un evento cultural, no digo que esté mal, pero si un evento cultural llenan las calles, ya sea en una localidad o en Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires, y los días nacionales...
Recordarlo como lo que es, como un día patrio, ¿no? Más allá de que fue una situación muy triste, ¿no? Por las condiciones previas de la guerra. Se quedan un ratito más, tengo más cosas para preguntarles, pero continuamos con más música. Ustedes se pueden comunicar 4227-0037, @latecnofm, La Tecno en Facebook, Nube Sonora en Twitter, @nubesonora, y www.facebook.com/nubesonora. Okay.
Intenso, pero no tanto.
Más que nunca.
Música y noticias en las tardes de La Tecno, Nube Sonora. Con Emanuel Herrera.
Periodismo en zapatillas.
Seguimos con Miguel Rodríguez, con Ángel Darío, integrantes de la Asociación Civil Combatientes de Malvinas, en esta charla necesaria, ¿no? Para reflexionar y para también conmemorar este 2 de abril. En el caso de ustedes, ¿cómo se enteraron que debían ir a Malvinas?
Yo estaba en mi casa, llevo un mes que había salido de baja.
Sí.
Y me convocaron de nuevo.
Uh-huh. ¿En tu caso, Ángel?
Igual, de la misma manera.
Porque, por ejemplo, muchas personas, muchos excombatientes se enteraban por la quiniela, ¿no? Que era por cómo terminaba tu documento o algo así, salías y...
Bueno, eso es cuando es el sorteo para el servicio militar.
Para el servicio militar.
Ahora, para convocarte a Malvinas, no. Para convocarte a Malvinas, los que estaban en servicio...
Te llevaban una cédula a tu casa.
Claro.
Si estabas en el cuartel, ya no salías. Si estabas en tu casa, te llegaba una cédula o te llamaban en forma telefónica. En mi caso fue en forma telefónica. Mm. Y los que estaban de baja, que tenían el domicilio, por ahí también en forma telefónica.
¿Tu caso fue cédula, Miguel?
Sí, cédula.
¿Y cómo, quién la recibió, te acordás?
Porque, mi mamá la recibió.
Por el otro día estaba ahí en la página de la radio, hay una historia, ¿no? De Felipe, el técnico de Independiente, sí, que comentaba que la cédula también la recibió la madre en su momento. ¿Y cómo fue ese momento?
Yo la esperaba, porque yo estaba trabajando en un estudio de arquitectura y cuando llegué me dije, bueno, te llegó la carta. Después lo más traumático fue el ir a la isla, porque casi siempre salían de día. Yo salí de madrugada del regimiento a lo que es Palomar.
Claro.
Que algunos te despedían los familiares. Mi mamá no me pudo despedir.
¿Ah, no?
No, porque yo salía a las 2 de la mañana.
Claro.
Mi mamá vivía en Merlo, yo vivía en el regimiento estaba en Mercedes. Uh-huh. Salimos 2 de la mañana y llegamos a Palomar a 3 y media de la mañana. Uh-huh. Estuvimos todo un día ahí. Yo es anecdótico porque viajé un martes 13 a Malvinas. Mira.
En tu caso, Ángel, ¿fue una llamada telefónica? ¿Atendieron?
Fue una llamada telefónica diciendo que me presentara, fue un día viernes, que me presentara el lunes a Diana, que se llama, a 6 de la mañana.
Sí.
Y el mismo viernes de madrugada me vuelven a llamar para que me presente ese día en el regimiento.
¿Y cómo fue eso? ¿Vos tenías qué edad?
Yo tenía 19 ya.
19 años.
Ya había hecho servicio militar y hacía como él un mes que estaba de baja. Así que bueno, lo traumático de la familia, ¿no? Resolver si el hijo va o no va, se presenta o no se presenta en una situación de guerra.
Claro.
Yo creo que como lo pensó mi viejo, yo por ahí lo pensaría también, ¿no? Viendo el panorama de cuál es el conflicto, a dónde, con quién. ¿Para qué vas a ir?
Claro.
Supongamos, sabemos que en un país, cualquier país, tiene una defensa, ¿sí? Las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y bueno, hoy entendemos, o yo entiendo en forma particular, que la defensa la tiene que hacer las Fuerzas Armadas.
Claro.
Si bien el respaldo tiene que ir con un cuerpo de infantería, con soldados, para poder cubrir ciertos lugares y demás, hay formas de trabajarlo de otra manera. Yo entiendo eso.
Claro.
¿No? Se llevaron más de 10.000 soldados a la isla y no había una estructura como para poder bancar eso. Así que yo creo que no fue bien pensado. Así que el trauma de cualquier familia, yo creo que es el momento de la despedida, ¿no?
Claro.
Que te lleven a tu hijo en una forma muy, muy abrupta y sin saber cuáles son las consecuencias o qué es lo que va a pasar.
¿Tuvieron compañeros de ustedes que no volvieron de sí, las islas? ¿Cuántos, más o menos?
Sí, cuatro.
Yo uno de mi compañía.
De mi compañía, de la compañía que he estado yo.
Uh-huh. ¿Ustedes tienen contacto con esas familias? O
yo particularmente con la familia de este chico, no. La compañía, que es, o sea, que es el resto del grupo, sí. Porque se agrupa, la compañía todavía se sigue agrupando.
Claro.
Para ciertas fechas, claro, cada tanto se sigue agrupando. Y hay como una comisión, como un grupo que es más activo y que sí, que está en mucho, muy, muy en contacto con los familiares de este chico. Uh-huh.
¿Ustedes pudieron hacer su vida? ¿Tienen hijos los dos?
Sí.
¿Cuántos?
Uno del primer matrimonio.
Ah.
Tengo uno del primer matrimonio y el segundo matrimonio.
Claro. ¿Y cómo se dan las charlas sobre Malvinas? ¿Qué lugar ocupan las familias Malvinas?
A veces, en mi caso particular, es difícil hablar en la familia.
Ah, ¿sí?
A mí me resulta muy poco difícil.
¿Cómo?
No he tenido muchas charlas, porque no es lo mismo hablar por un micrófono o hablar con desconocidos o con gente que pregunta ciertas cosas que desnudar su vivencia ante una familia, ¿no? A mí me resulta un poquito más, no chocante, sino...
incómodo.
Incómodo, por decirlo de alguna manera, está bien sería. Uh-huh. Incómodo.
¿En tu caso,
Miguel? Lo mismo, pues preferir hacérselo a un desconocido que a una persona que está cerca tuyo. Uh-huh. A mí me pasa con mi señora actual, que otra noche me hizo una pregunta y digo, qué raro, preguntándole, digo, nunca se dio el tema, ¿entendés?
Claro.
Yo milito hace rato en Malvinas, yo te hablo del año 90 para acá, y pero nunca se dio, ¿entendés? Siempre fue exterior. Gente, o vas a una escuela, que te preguntan los chicos.
Claro, esto les iba a preguntar, porque siempre, yo soy profesor en una escuela allá en Florencio Varela, y siempre para el 2 de abril se convocan, ¿no? A los combatientes, claro, de cada...
Acá en Avellaneda es diferente, por ejemplo. Nosotros tenemos, en la municipalidad está el departamento de veteranos,
sí,
que depende de la municipalidad, que se encarga de dar charlas sobre Malvinas en todo el distrito. Ah. Lo que es primaria, secundaria,
sí,
y pero ellos van de mañana, nada más. Nosotros cubrimos los casos que quieren charlas de tarde, las damos nosotros,
claro,
de la asociación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tenemos para junio, o no dan a dos tiempos, que el 14 de junio tenemos que ir, claro, a la escuela de jugadores de Racing.
Mira. ¿Y qué percepción tiene la sociedad para ustedes de Malvinas? ¿Tiene una percepción correcta o no? Porque muchas veces lo que nos pasaba a nosotros en la escuela, ¿no? Porque de los chicos que tienen una imagen de la guerra que muchas veces es errada a la que realmente sucedió en Malvinas, digo, por lo que hablábamos, las falencias estructurales, las falencias en materia de armas, que no es un recuerdo grato, digo, no lo es, pero ustedes qué cómo ven esa lectura que tiene la sociedad de Malvinas.
Para mí es una sociedad que viene de un golpe anterior muy fuerte, ¿sí? Viene del golpe militar, de los desaparecidos, una sociedad que no se alcanzó a recuperar hoy en día, supongo yo, de los desaparecidos, y al poco tiempo tuvieron una guerra.
Claro.
Entonces fue un adicional más a los desaparecidos por parte de los militares. Uh-huh. ¿No? Hacer una guerra que a los ojos de la mayoría no era la correcta.
Claro.
Entonces, bueno, sumó a los desaparecidos. O sea, un pueblo tan golpeado con los desaparecidos y tan temeroso, entre comillas, por la situación que se vivió durante muchos años, adosarle una guerra es como que fue el final o el broche final de una situación de muchos años. Entonces, bueno, forma un combo, una cosa para olvidar, que a mi gusto personal es una política de gobierno, olvidar, y no, claro, cuando tendría que ser todo lo contrario.
¿Fue tabú Malvinas en algún momento de la historia? O sea, ¿fue como algo que había que barrerlo abajo de la alfombra y no hablarlo?
Sí.
Al principio,
¿no?
Al principio.
Fue la charla que te daban los militares cuando llegabas a Campo de Mayo.
Ah, ¿qué les decía?
Claro, desde el primer día.
¿El primer día?
Eso.
¿Qué les decía?
En mi compañía, el jefe de compañía se acercó, nos reunió, dijo, bueno, muchachos, acá van a estar un par de días para aclimatarse, que era para engordarnos porque habíamos bajado muchísimo de peso y vernos un poquito mejor.
Ya.
Y dijo, bueno, acá van a estar un poquito mejor durante un par de días, después se van a ir a su casa. Cuando se vayan a su casa, acá no pasó nada, no pueden hablar, no pueden decir nada de cómo fue Malvinas y lo que pasó, lo que vivieron, cómo estuvieron. Miren para adelante, busquen trabajo y a otra cosa. Esas fueron las palabras que me compartí.
Qué fuerte. Malvinas sin duda va a ser una marca, ¿no? Que no se va a poder borrar más de sus vidas. En cada uno de los casos, que si tuvieran que decir qué es Malvinas para ustedes, en tu caso, Miguel.
Malvinas fue una experiencia que tuvo uno de vida, ¿no es cierto? Que le tocó vivir. Y no renegamos de eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de reivindicar lo que fue la gesta para que no se olvide. Uh-huh. Es la misión nuestra.
Ángel.
Sí, sí, fue, realmente fue una experiencia no muy grata, pero no tendría un calificativo muy determinante como para decir esto es lo que me gustó y esto es lo que no me gustó. Yo creo, claro, que solamente el título de una guerra o ir a una guerra,
claro,
encierra todo lo complejo que es.
Les quiero agradecer por haber venido, por haber estado una hora con nosotros de este día que es espantoso, y realmente para nosotros es una suena una obviedad decirlo, pero es un orgullo, ¿no?, poder compartir estas palabras y lo que uno puede hacer, ¿no?, como sujeto social para tratar de devolverles a ustedes haber sido parte de la historia. Así que les quiero agradecer.
Y después te queremos invitar a que pasen por la asociación los días lunes, de lunes a viernes a la mañana. Uh-huh. Está la primaria para adultos. Después, martes y jueves también, de 14 a 16, y después se agregó el fines para terminar la secundaria, y después están los cursos de peluquería también.
¿En dónde está la asociación, repetilo?
Dorrego 2760. Uh-huh.
en el viaducto
Dorrego y Salta. Uh-huh. Estamos todos los días ahí.
Qué bueno. Les quiero agradecer mucho por haber venido y espero que la hayan pasado bien y se hayan sentido cómodos.
Muy cómodo,
la verdad.
Muchas gracias. Miguel Rodríguez y Ángel Darío, integrantes de la Asociación Civil Combatientes de Malvinas de Avellaneda, nos han acompañado y junto a ellos hemos recordado lo que ha sido esta conmemoración, ¿no?, de la Guerra de Malvinas, que se conmemoró el pasado 2 de abril.